De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Seguimos los de Hoy en Madrid, 12 y 6 minutos de la mañana. Llega el momento en el que podemos decir finalmente que hemos encontrado a alguien, hemos encontrado a varios, esto es importante, que comparten conmigo el tener un coche, diríamos, de unos añitos ya, y que por lo tanto mantiene la posibilidad de tener en su vehículo el radiocassette, poder escuchar cintas en un maravilloso lugar como es nuestro vehículo, nuestro coche, ese lugar en el que tantas y tantas horas pasamos. Clara Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hemos encontrado
claro.
A varias personas, de hecho.
Escuchar música en el coche es una de los grandes placeres, no sé, la acústica es especialmente buena, la soledad,
claro.
La intimidad, si estás solo, claro, si están
si
los
no
niños detrás
no
y
nada.
Tu pareja o el copiloto, quien sea, hay un montón de gente ahí metida, pues igual no.
Y ese momento de no, pon mi cinta, no, pon la mía, no,
hay peleas,
pon la...
Hay peleas, si bueno, yo... cinta, en mi caso CD, Belén.
Bueno, ya. Pero yo hablo todavía
tengo que
de esos
decírtelo,
momentos.
Pero sí, hemos encontrado gente que tiene radiocassette en el coche.
A ver, por ejemplo.
Por ejemplo, tenemos a Carlos, que sigue utilizando el cassette de su Renault Scenic. No sabemos cuántos años tiene el coche, pero debe tener unos cuantos. Y él utiliza un cassette que lo que hace es un
convertir.
Falso cassette, que en realidad lo que es un dispositivo para adaptar luego, enchufar el MP3 y poder así modernizar un poco tu equipo del coche. Eso es lo que hace Carlos. Y luego, bueno, pues tenemos a Sonia, que dice que su coche solo tiene 8 años. Es decir, que ya el cassette estaba, bueno, pues ahí, ¿no?
Estaba justo en la línea de ponemos cassette, no ponemos cassette.
Pero que su marido cogió el cassette extraíble del antiguo coche y lo instaló en el nuevo porque es un Kenwood y que se escucha fenomenal y quería seguir utilizándolo, vaya.
Yo me quito el sombrero, ante esta historia.
Lo que sí tiene es
yo lo
también
tengo por vaguería porque está ahí, pero vamos...
un cargador de CDs en el maletero, ¿vale? O sea que...
Compartimos.
Sí, que digamos que se han actualizado, ¿no? Uh-huh. Pero no han perdido sus raíces.
Además...
Y tenemos a María Ángeles, que escucha cinta de cassette en su, en su casa, que nos dice que le encanta Camilo VI, debe tener sexto.
¿Sexto?
Vale, que es que he hecho una X ahí,
bueno,
un poco
no pasa
rara.
Nada.
Camilo VI y que también le gusta mucho Marc Anthony. Una canción en concreto que se llama El Triste, que es la que estamos escuchando y que es lo que ella suele oír en cinta de cassette, sonido cassette.
Pues mira, te la dedicamos. No son los únicos, Mar también nos ha escrito a través de facebook.com/hoyenmadrid.
Marc Anthony.
Mar a secas, Mar, sin la C final, Mar Barranco.
Vale.
Y nos dice que su marido también tiene un radiocassette en el coche, que no lo suele utilizar ya, y que solo tiene que quitar la pequeña parte, la pequeña pestañita, ¿no? Que era cuando ya empezaron a salir los modernos para que no pesaran tanto, que era la carátula extraíble.
Sí,
vale,
sí, sí.
Pues que solamente tiene que quitar la carátula extraíble para llevárselo y no tiene que cargar con el aparato entero. Dice, el coche tiene también 12 años y que dure. Lo mismo digo yo del mío, Mar, en el que... No se puede, en el mío ni siquiera se puede poner a quitar la carátula extraíble esta. Tal cual es, tal cual se queda. Pero vamos, de momento nadie me ha roto la ventanilla para robarme el cassette.
Bueno, pero esto era más moderno aún que el frontal extraíble.
Era más moderno aún, entonces.
Claro, que estaba integrado ya en el propio coche, que formaba parte del salpicadero del vehículo, ¿no?
Sí, sí.
Vamos,
sí.
Si no me falla la memoria, la evolución del radiocassette del coche es así, ¿no? Más o menos. Primero el extraíble, aquel que tenías que poner el pie en el salpicadero, ahí tirar y tirar hasta que saliera. Luego el de frontal extraíble y ya el último. No te puedes quejar, Belén, tienes tecnología punta.
Tengo la tecnología
punta. En lo que a casete se refiere.
Fue el último momento del radio cassette del coche. Miguel Ángel también nos dice que también tiene su coche y que el suyo es autorreverse. Que es verdad que ya todos al final terminaban girando.
Muy bien, muy
bien. Me estoy dando cuenta de que al final somos muchos los que conservamos esto del radiocassette, aunque nada más sea porque nuestro coche tiene muchos años. A excepción de aquel que nos ha dicho que es que lo sacó del coche viejo para ponerlo en el nuevo porque tenía una calidad de sonido maravillosa.
Esto ya es un detalle magnífico, ¿eh?
Pues hemos cumplido nuestro reto y lo hemos cumplido además en el momento en el que estamos, en el ecuador del programa. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Para qué vamos a negarlo? ¿Qué va a pasar desde ahora y hasta las 2 de la tarde? Bueno, pues muchas cosas van a pasar. Por ejemplo, vamos a dar comienzo a esa sección que hoy nos está acompañando durante todo el día, recordando historias relacionadas con las cintas de cassette. En este caso nos hemos fijado en el radiocassette del coche. Pero es que todos los días, eso de las 2 menos cuarto, 2 menos 10 aproximadamente de la tarde, recuperaremos esos grandes clásicos que en su día sonaron en cinta de cassette. Tenemos los nuestros, pero si queréis de verdad recuperar alguno vosotros, 915128400, Facebook o Twitter a vuestra disposición. Nos tenéis que decir algo más que la canción que escuchasteis en cinta de cassette. Queremos un poquito de chicha, un poquito de historia, un poquito, no te rías, Clara, es que sin historia,
un contexto,
somos cotillas. Tampoco
nos gusta
vamos
adornar
a
un poco
decir que no
las canciones con pues la historia que las prefieres.
¿Con quién escuchabas?
Está muy bien.
Esa canción en el coche.
¿Qué hacías mientras escuchabas esa canción en el coche? No, eso
vale.
No. Bueno, no sé. Eso
hombre, si te estabas comiendo un bocata porque habíais parado yendo de camino a Valencia, que nos lo cuenten. Si es otras cosas, cuidado con las horas. Ay, los grandes clásicos de las cintas de cassette, que las vamos a poner de moda, los de hoy en Madrid. Además de las cintas de cassette, va a ser protagonista María José La Quinua. ¿Qué es esto de la quinua?
Pues es un ingrediente que vamos a conocer gracias a algo que estos días se celebra en Madrid, que es donde se mezclan todos los chefs, los mejores de todo el mundo prácticamente, y que vienen precisamente aquí a Madrid Fusión. Bueno, pues vamos a conocer algo que forma parte de la cocina peruana. Ellos este 2013 lo van a denominar Año Internacional de la Quinua, y es un cereal originario de los Andes peruanos, y vamos a conocer sus beneficios, sus valores nutricionales. Tiene hasta fines medicinales y es un ingrediente que es válido para cualquier plato salado y también para un postre, que va a dar mucho de sí, como casi todos los alimentos y los productos que nos presentan en Madrid Fusión, y este va a ser uno de ellos.
Bueno, pues avanzaremos en ese sentido y además esperaremos a el final de esta tercera hora de programa para recibir aquí en el estudio, Clara, a alguien muy especial.
Yo uso quinoa.
¿Tú
pero
sí?
Yo la llamo quinoa. Sí, hago hamburguesas de quinoa, son riquísimas. Es un grano chiquitito, hay que lavarlo porque si no amarga. Y hago hamburguesas de quinoa, es súper
rico. Yo lo que no sé es si es lo mismo. Porque yo sí que conozco la quinoa, pero aquí hablan de la quinua.
Pero es lo mismo.
No sé si a lo mejor es que tiene nombre original
es
y nombre
mismo
comercial.
Claro,
investigaremos.
Ah, vale,
pues
claro,
ya nos ha quedado.
Yo creo que debe ser una cuestión de acentos.
Bueno, hacemos una cosa, chicas.
Castellano de allí y de allá. ¿No?
Investigamos y cuando llegue el momento de hablar del tema, que va a ser en torno a las 12:30 aproximadamente, os decimos si es o no es lo mismo. Mientras tanto, ¿quién va a venir al estudio?
Pues vamos a tener un invitado muy, muy, muy interesante, porque nos puede hablar de cada una de sus facetas. Es actor, es reportero, es músico, es payaso, bueno, es que no para. Tiene la creatividad le rebosa y viene a presentarnos su último disco. Es el segundo que hace en solitario y es un disco que no es un CD al uso, no es un disco, una recopilación de canciones al uso, porque esto es un disco ley.
¿Un disco ley?
¿Sabes lo que es un disco ley?
Pues
Belén,
no, lo que tienes en las manos, no, por hecho, pero...
Pues hoy lo vas a descubrir. Porque en este disco, a lo largo de toda esta obra, Guillermo Rayo, que es el nombre del artista que nos visita hoy, nos va a hacer una declaración de principios y va a ir relatando a través de artículos, con forma de canción, lógicamente, porque al fin y al cabo hablamos de un disco,
¿sí?
Pues todas aquellas cosas que quiere poner en su sitio, pues como lo haría pues el articulado de una ley.
¿Vale?
Con cocinero y doncella, alas a París, Londres, Nueva York, musical en Broadway, Hong Kong, ¿quién dijo miedo a volar, bucear en Cuba Libre, hasta acabar borracho de mar y no me importa?
Esta es una de mis favoritas, se llama Hotel 5 Estrellas y está dedicada a las madres que acogen de nuevo a sus chiquillos, aquellos que se emanciparon y ahora tienen que volver a casa.
Sí.
Pues ese es el Hotel de 5 Estrellas al que le canta Guillermo Rayo en este disco que se llama Protesta Disco Ley. La verdad es muy curioso, yo tengo muchas ganas de conocerlo, debe estar a puntito ya de llegar, también nos va a tocar alguno de sus temas en directo y seguro que tiene muchas cosas que contar.
Pues nada, será de aquí a un rato.
Ser por ella. Y se podría plantear quizá un cambio en el futuro, pero dudo que sea muy pronto, porque tengo que ahorrar un poquito más. No haces lo que quieres, haces lo que puedes y trato de encontrar algún lugar.
Bueno, pues sucederá al finalizar esta hora de este Hoy en Madrid hasta las 2 de la tarde, os recuerdo, pero ahora decimos, nunca te rindas.
Always look on the bright side of life.
Lo leemos además en un libro que tenemos ya en nuestras manos, donde vemos también una pesada piedra que cae sobre nosotros. Tiene pinta además de pesar cientos de kilos, pero aún así hay una persona que intenta sujetarla para que no se le venga encima y da la sensación de que lo está consiguiendo. En esa portada tan ilustrativa, pues aparece ese título del que hemos hablado, Nunca te rindas.
Esas son las letras grandes y luego quedan las pequeñas donde añade lucha por lo que quieres, el método para alcanzar todas tus metas personales y profesionales. Este es el título completo de un libro que se convierte en un manual para convertirnos ¿en qué? Pues en protagonistas de nuestra vida. Puedes ser víctima y quejarte constantemente, pero también puedes dejar de serlo para actuar, buscar soluciones y convertirte en dueño y señor de lo que realmente quieres hacer o quieres ser. Del mismo modo, según actúes contigo mismo, pues así te van a tratar los demás.
Y como nosotros tenemos muy claro cuál de estas dos opciones es la que queremos, ahí al otro lado se encuentra Alfredo Díez, que es el autor de este Nunca te rindas. Muy buenos días, Alfredo.
Buenos días, ¿cómo le va?
Hay que luchar por lo que uno quiere y hay que intentar luchar con todos los medios que tengamos a nuestra disposición.
Exactamente. De eso se trata el libro y de eso se trata la idea o el modelo o el método que propongo para que las personas se planteen objetivos y estén convencidas que pueden, con los recursos adecuados, alcanzarlos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso conlleva un proceso de entrenamiento por medio.
Exactamente, sí. Y fundamentalmente, si uno tiene compromiso, es muy posible que logre sus sueños. Si solo lo desea tímidamente, es muy posible que no lo logre, ¿no?
Uh-huh. Digamos que lo principal y lo que queda muy claro a través del libro es algo así como actuar y nunca quedarse quieto.
Sí, la idea es tener en cuenta en qué momento inconscientemente nos ponemos en una posición victimista, quejosa, buscando culpables y mirando a terceras personas que son culpables de mis no resultados y cambiar a una posición protagonista de asumir la responsabilidad que tengo en cada uno de mis objetivos, ¿no?
Uh-huh. El ejemplo es el que se dice siempre, ¿no? Eso de ver el vaso medio vacío o medio lleno y algo que también reflejas en el libro, pues con la estampa esta de puede ser un jarrón o puede ser un rostro, es decir, uno puede tener dos visiones distintas de una misma cosa.
Exacto. De hecho, es así en la totalidad de los casos. No existe una sola realidad. Existe la realidad subjetiva del observador que mira una cosa de distinto modo que el que la mira el que está al lado nuestro. Por eso tenemos tantas discusiones cuando nos tratamos de poner de acuerdo en algo. En definitiva, todos pensamos que estamos viendo lo mismo y, sin embargo, estamos viendo cosas distintas. ¿Por qué? Porque somos sujetos distintos y, como decía Campoamor, cada uno ve lo que es distinto según el cristal con que
se mira
el objeto, ¿no?
Claro. Hay una frase casi a comienzo del libro, Alfredo, que dice, es muy conocida, ¿no? Esa de, da un pez a una persona y se alimentará un día, o enséñale a pescar y que se alimente toda la vida.
Exacto, sí. La idea que tengo con respecto al proceso es no solo decirle a la persona cómo puede lograr sus objetivos, sino ofrecerle un proceso, un método. Hoy en día muchas veces lo que se hace es darle el pez a la persona, ¿no? El tema es enseñarle a pescar para que sea autónoma, autosuficiente, independiente, y esa es una de las claves del proceso, que la persona se transforme en su propio maestro, que nadie pueda decirle de afuera cómo lograr objetivos, sino que él mismo tenga los recursos, las herramientas o las habilidades para proveerse de lo necesario para lograr sus objetivos. Por eso el libro es tan potente desde mi punto de vista, es más que nada un mensaje, ¿no? Un mensaje de optimismo y un mensaje que con los recursos que doy en el libro, la persona autónomamente, solo ella, con compromiso, puede lograr esos objetivos. Pero repito, la palabra es compromiso.
Compromiso, echarle coraje a la vida, no perder tampoco la ilusión y, hombre, que pensemos que todos somos capaces. Es verdad que estamos en una situación en la que también podría ser de alguna manera comprensible que la gente esté decaída, que la gente se eche un poquito hacia abajo y que la gente crea que no va a poder conseguir nada en esta vida, pero hay que demostrarles que sí, nos ponemos manos a la obra. Finalmente, cambiando nuestra actitud, a lo mejor cambiamos la situación.
Total, la actitud es la base de todo. Por eso decías tú el tema del jarrón. La observación, vaso medio lleno, medio vacío. La crisis puede ser una oportunidad o puede ser un problema según se mire. El tema es que culturalmente estamos muy formateados por la influencia de la familia o de los conceptos como que la crisis es algo malo. En una universidad estadounidense muy conocida había hecho un estudio, por ejemplo, en una familia tipo, se recibe 14 mensajes negativos, pesimistas y de crítica por cada mensaje positivo y de ánimo. O sea que imagínense, desde que nacemos estamos sometidos a una visión crítica, victimista de la realidad. 14 por 1. Entonces, evidentemente nos cuesta mucho ver el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque desde niños hemos recibido mensajes críticos, mensajes desalentadores, negativos, y eso hace que inconscientemente veamos cada una de las cosas que hoy nos suceden desde ese prisma. La idea es ir modificando poco a poco, progresivamente, este prisma para equilibrar el optimismo con el pesimismo. No que todo sea pesimista. Y hoy en día en España estamos viviendo, y en muchos países estamos viviendo, una oleada de pesimismo que nada nos hace bien para fortalecernos frente a esta crisis, ¿no?
Pues estoy por decirle a los padres que nos estén escuchando ahora que caiga también mensajes positivos, que a lo mejor el niño hace muchas cosas mal, pero cuando haga algo bueno vamos a decírselo y vamos a recalcarlo.
Total, la retroalimentación positiva es fundamental para que ese niño se construya con una visión optimista de la realidad. Si el padre llega a su casa y lo único que hace es quejarse del gobierno, quejarse de su jefe, quejarse de la economía, evidentemente el niño va a entender un mensaje pesimista, de queja y de crítica, que luego va a ser parte de su vida. Si el padre, en cambio, llega y dice, no, acá hay una oportunidad, vamos a salir adelante, y transmite en su diálogo, en su hacer, un mensaje optimista, proactivo, independiente, y en primera persona, yo puedo, el niño inconscientemente va a adquirir ese modelo y luego, cuando actúe en su vida adulta, actuará automáticamente influido por ese mensaje positivo de la familia. Por eso los contextos familiares y laborales en donde se respira mensajes optimistas son mucho más propensos a generar resultados que los negativos y los donde hay constantemente una crítica, aunque sea una crítica de mejora, pero es una crítica al fin.
Bueno, pues está claro, ¿no? Ese positivismo por encima de todo, y que para conseguirlo, pues por ejemplo, nos narras ejemplos como el de ese burro al que quieren sepultar bajo la tierra. En un momento dado el burro ya deja de lamentarse, de pronto no le oyen y saben que es que no le están oyendo, porque lo que está es acaparando fuerzas para quitarse la tierra de encima.
Exacto, es una bonita metáfora de lo que debemos hacer hoy en día. Hay muchas paladas de tierra que nos tiran encima todos los días, y la idea es que seamos protagonistas y no veamos esas paladas de tierra como la excusa para venirnos abajo, sino que veamos creativamente la oportunidad para sacudirnos esa tierra metafóricamente y salir fortalecidos. Por eso la resiliencia también es una de las habilidades de la persona protagonista, ¿no? La persona protagonista es una persona resiliente que se supera frente a las adversidades y sale fortalecida. Es una persona comprometida, es una persona responsable, es una persona flexible, que no se deja influir por lo que hoy nos está pasando. Por eso Richard Bandler, el creador de la programación neurolingüística, decía: si tienes una opción, eres un robot. Si tienes dos opciones, estás en un dilema. Solo si tienes tres o más opciones, puede ser flexible o puede ser exitoso. Entonces la idea es no quedarnos con una sola alternativa de solución, sino buscar un plan B, un plan C, siempre tener muchas alternativas de solución. Por eso el protagonista es el que no se queda con los brazos bajos luego de una caída, sino que busca levantarse, busca una segunda opción, una tercera, una cuarta, porque sabe que, insistiendo con compromiso, es posible que llegue a sus objetivos. Muchas veces las personas bajan los brazos y dicen: no, ya lo he intentado y es imposible. Edison, por ejemplo, cuando a Edison los periodistas le decían: pero no está cansado de tantos fracasos para inventar la bombilla eléctrica, y Edison decía: he descubierto 1999 formas de cómo no se hace la luz eléctrica. Entonces necesitamos personas con esa visión, ¿no? Con esa proactividad y esas ganas de insistir hasta lograr el objetivo. Pero claro, ¿quién tiene ese coraje o esa perseverancia como tuvo él? Y gracias a él tenemos la bombilla eléctrica, ¿no?
¿Por qué no intentarlo al menos, ¿no? Convertirnos en protagonistas de nuestra vida, como estamos diciendo, incluso en superhéroes. Y lo decimos porque nos ha hecho gracia, ¿no? Esas ilustraciones que aparecen en el libro, donde vemos aquí al...
El cachas.
Al fortachón, con la P de protagonista en su pecho.
El super protagonista, es ese.
Bueno, pues para llegar a convertirnos en un super protagonista como ese que aparece en dibujitos en el libro, desde luego que esta tiene que ser la herramienta. Y además porque hay ejemplos, que a mí hay uno que me ha parecido ya como, bueno, que es que lo dice absolutamente todo. Bueno, todos conocemos el caso de, tú nombras el nombre y todo, Cervino, uno de los supervivientes de ese accidente que hubo en la cordillera de los Andes, que luego dio lugar al libro Viven y demás. Cuando dijo que la mejor noticia fue cuando escucharon que la búsqueda se había suspendido. Así de primeras lo oyes y dices: esto es una barbaridad, pero pues cuéntanos tú cómo puede cambiar la perspectiva.
Exacto. La noticia tan maravillosa es, y por eso la rescato en el libro, y como sería el cierre del libro y de la visión de protagonista, es cuando nos dicen que nuestra suerte depende de nosotros mismos, es cuando realmente nos ponemos las pilas y nos ponemos a trabajar por ello. Si estamos esperando, como en su momento ellos estaban esperando que alguien los rescatara, claro, evidentemente estás en una situación pasiva de victimismo. Ay, nadie nos rescata, no nos vamos a salvar. Pero cuando te dicen: tienes que rescatarte tú mismo, esa es la metáfora más maravillosa del mundo. Es decir, y él decía al final: los helicópteros hay que ir a buscarlos. Se pusieron en marcha dos integrantes de la expedición y cruzaron la cordillera de los Andes, y yo conozco la cordillera porque soy de Mendoza, estoy al pie de la Aconcagua, de la montaña más alta de América, y conozco de lo que significa la montaña, y esas dos personas, sin equipo, cruzaron la cordillera para salvar a sus compañeros. Entonces, la metáfora es: señores, si seguimos dependiendo de los demás para que nos solucione la vida, lo tenemos muy crudo. La mejor noticia es que nos digan: su salvación depende de ustedes mismos. Ahí nos vamos a poner en protagonistas y vamos a ser los líderes y únicos responsables de nuestra suerte. Mientras sigamos esperando el papá gobierno, el papá jefe, el papá empresa y alguien que nos rescate, de nuestros no resultados lo tenemos muy mal. ¿Por qué? Porque vamos a estar en tercera persona. Ellos son los que me van a ayudar o lo que me tienen que ayudar. Y entonces, claro, cuando las personas esperan de terceras personas el rescate, es muy complicado, porque siempre dependen de un tercero. Cuando el rescate o el éxito en mi vida depende 100% de mí mismo, yo tengo las armas y las herramientas para poder hacer lo que quiera. Y ahí es donde viene la autonomía, la independencia, el compromiso. Pero bueno, estamos educados en una sociedad muy paternalista, en donde siempre estamos esperando que nos solucionen cada uno de nuestros problemas. En una sociedad como la nuestra ahora, muy cómoda y muy consumista, ese es un gran problema y un mal mensaje para la juventud y para los grandes también.
Y que no quita que en el intento nos podemos equivocar.
Total, total, total. La idea es que asumamos siempre en primera persona cada uno de nuestros desafíos. Por eso la dualidad víctima-protagonista me parece una dualidad interesante para graficar, que la realidad no existe, la realidad es neutra, como siempre digo, y depende si me pongo en víctima o protagonista, si estoy buscando culpables, excusas, o encuentro soluciones y alternativas para mis actuales y continuas desafíos.
Que hay que luchar siempre, que no hay que gastar energía solamente quejándonos, sino que la energía la tenemos que guardar para emprender el camino, para luchar, para salir adelante, porque todos llevamos un protagonista dentro de nosotros, solamente hay que ser capaces de desvestirnos, ¿no? Como si fuéramos un superhéroe, de que se vea esa P en nuestro pecho para conseguir, bueno, pues poquito a poco ir afianzándonos, porque es un poco, yo quiero terminar un poco con ese mensaje, ¿no? El de todos podemos hacerlo, que no hay nadie que pueda en un momento determinado decir no, esto no va conmigo porque yo no tengo fuerza, porque yo no tengo carisma.
Exacto,
no, todos.
Exacto. Yo siempre digo que todos somos energía, por lo tanto, depende de dónde enfoquemos energía. Podemos energéticamente dirigirla a quejarnos, a protestar, a patalear, que seguramente tengamos razón. Ahora, la víctima se queda con la razón. Sí, tengo razón, es culpa de mi pareja. Sí, tengo razón, es culpa del gobierno. Sí, tengo razón, es culpa de mi jefe que me trata mal. Bueno, pero en definitiva solo tiene razón. El protagonista, en cambio, es el que tiene resultados. El que no quiere tener razón, el que no quiere que le den la razón. La razón está bien, está muy bien tener razón, pero me quedo sin mis resultados. Y siempre le pregunto a mis asistentes a los seminarios, ¿querés tener razón o querés tener resultados? Si querés tener razón, no pasa nada. Sigue protestando y quejándote, que tienes toda la razón. Ahora bien, no vas a tener los resultados en tu mano. ¿Querés tener resultados? Ponete en protagonista y ponete a luchar por obtener tus resultados, por buscar alternativas, por ser proactivo. La opción está dentro de nosotros. El tema es, como somos energía, miremos constantemente a dónde estamos descargando esa energía. Si a criticar o a buscar excusas, o esa misma energía utilizarla para buscar soluciones y ser proactivos.
Pues mil veces mejor siempre obtener resultados que tener la razón, por mucho que sea importante para nuestra vida. Alfredo Ríez, muchas gracias.
Bueno, un placer, ¿eh?
Hasta
adiós,
luego.
Hasta luego.
Me ha gustado a mí esto de ¿quieres tener razón o quieres tener resultados? Mi padre decía,
esto para
¿quieres
los
tener
muy
un accidente
no
o tener la razón? Que era cuando yo decía, pero es que no sé, yo tengo la razón que frene el otro coche. Y mi padre siempre decía, ¿quieres tener la razón o tener un accidente?
Pues mira, sí, es bueno el
es más
el
o menos
ejemplo.
Lo mismo.
Sí, sí, sí.
Pues eso, ¿quieres tener resultados o tener razón? Quedémonos con los resultados, que la razón al final tampoco conduce a mucho. Cambiando de ambiente y vamos cambiando de música, porque esta que estáis escuchando tiene mucho que ver con nuestro siguiente destino, porque además en este afán de superación que hemos vivido, ¿no?, estos últimos minutos con Alfredo Díez, nos hemos encontrado con los mejores, y de verdad que son los mejores en el mundo de la cocina, aquí en Madrid. Todos ellos se reúnen estos días en el mayor acontecimiento gastronómico de nuestra ciudad, se llama Madrid Fusión, y aquí han venido chefs de toda Europa, de América, que nos visitan para demostrarnos una vez más que la creatividad en la cocina pues no tiene fin.
Desde luego que no, y lo muestran con charlas, demostraciones y presentaciones de nuevos productos. Cada país o región participante con su producto estrella. En esta edición concretamente, la cocina de Brasil es la protagonista y en ella destaca su excelente café y los nuevos usos que le van a dar en platos salados. Bueno, Madrid Fusión desde luego es sin duda el mejor lugar para conocer muchas novedades con respecto a esos alimentos, incluso para conocer un cereal denominado quinoa, originario de los Andes peruanos.
Que sí, que hemos estado mirando, y quinoa y quinoa es lo mismo, ¿vale? Serían dos maneras diferentes de llamar al mismo cereal. Vamos a hablaros de sus beneficios, de sus valores nutricionales y de cómo cocinarlo. Lo vamos a averiguar con la ayuda de Mariela Soldi. Ella es la directora de promoción e imagen de País Perú. Muy buenos días, Mariela.
Hola, muy buenos días, encantada.
Igualmente.
Gracias por la entrevista.
Queremos saber un poquito más de este cereal, que además teníamos la duda, quinoa, quinoa, en el fondo es lo mismo, ¿no?
Sí, en el fondo es lo mismo, hay gente que lo pronuncia, pues no, quinoa, pero nosotros le decimos quinoa.
Perfecto. ¿Y la quinoa, este cereal, para qué se usa?
Bueno, este cereal en realidad es un cereal originario de los Andes peruanos. Es considerada en la época, de alguna manera, del apogeo incaico como un alimento sagrado. Se utilizaba también para usos medicinales. El día de hoy la quinoa se ha investigado y es un elemento que tiene elevados valores nutricionales. Es el único, el alimento vegetal que contiene aminoácidos esenciales, oligoelementos, vitaminas para una vida sana y no contiene gluten. Eso es muy importante. Entonces, hoy en día podemos decir que este grano, que ha salido un poco a la luz a pesar de que tiene 5.800 años de historia, está poniéndose, bueno, estamos nosotros esforzándonos en promocionarlo, ¿no? Este año ha sido denominado el Año Internacional de la Quinoa por la FAO, que es una institución de las Naciones Unidas, donde nuestra primera dama es la presidenta y embajadora del producto, entonces eso nos va a ayudar mucho a la promoción. Y para utilizarlo de muchas maneras, la verdad, se pueden hacer diversos platos, acá tenemos un recetario completo de todos los productos que se pueden hacer con la quinoa, además de algunas bebidas, como acá en Madrid Fusión, podemos degustar de un cóctel hecho con quinoa, y también se utilizan algunos productos de belleza. Están haciendo ya productos como champús o cremas a base de quinoa, ¿no? Es un alimento muy versátil y nosotros, de alguna manera, desde Perú confiamos en que su promoción pueda ser, ¿no?, como el que fue la papa en su momento o el tomate, que son productos originarios de Perú que le han dado de comer al mundo. Y contamos que la quinoa será uno de los próximos elementos mundialmente reconocidos, ¿no?, por sus valores y su alta calidad nutricional.
Pues sobre todo, Mariela, porque lo que podéis dar a conocer a través de este alimento yo creo que es muy práctico, ¿no? Porque quizás aquí el que conoce la quinoa o la quinoa la conoce con un único uso, que es, yo diría que quizá como un sustituto del arroz. Cualquier plato, pues lo pones como un acompañamiento, pero gracias a Madrid Fusión podemos conocer que tiene muchas más utilidades.
Totalmente. Mira, acá te voy a leer un poquito el recetario, alguna de las recetas. No te voy a decir la receta entera, ¿no? Pero te lo puedo ir leyendo. Tenemos trufas de quinoa. Ajá. Tenemos, por ejemplo, ensalada de quinoa. Tenemos chupe de quinoa. Chupe es como una sopa, ¿no? Ajá. Manjar de quinoa, que es como ya dulce, ya no es salado, ¿no? Hot cakes de quinoa. Lomo apanado con quinoa verde. O sea, en realidad, y muchas veces lo utilizan como un sustituto del cuscús, ¿no? Que es más parecido, que es así como chiquitito.
Sí.
El cuscús también es un producto que a veces lo comparan, ¿no? Pero siendo este de acá de mucha mayor calidad nutricional. Además, tenemos diferentes tipos de quinoa. Tenemos, acá hemos traído tres variedades, ¿no? Hay unas que las más usadas, pero luego hay otras de unos colores espectaculares del producto también, ¿no? Que a veces hasta llaman la atención.
Y todas tendrían las mismas propiedades y todas servirían para cocinar de la misma manera, nada más que tienen distinto color.
Tienen distintos colores, efectivamente. Entonces, a veces tenemos, por ejemplo, que hay un plato que es quinoa de cinco colores, ¿no? Que utilizan de alguna manera las diferentes modalidades. Y acá, bueno, hemos venido en nuestro stand, tenemos también un corner, que lo hemos denominado el corner de la quinoa, donde tenemos, pues, ahí un poco expuestos los valores nutricionales y cosas lo que tiene. Y tenemos acá a un empresario peruano que vende la quinoa aquí en España, ¿no? Entonces también está de alguna manera hablando con los medios y con la prensa, explicándoles, ¿no?, dónde pueden conseguirlo, cómo comprarlo, cómo utilizarlo, y estamos repartiendo nuestros recetarios, ¿no? para que sea fácil poder hacerse una preparación innovadora.
Claro, estáis exactamente en el pabellón 14 y de hecho creo que tenéis una barra de cocina en la que degustar esos platos que elaboráis con ese cereal y luego está la barra de pisco. Dos opciones,
el pisco y como te digo, ahora acá han innovado, hasta a mí me ha sorprendido, no te voy a mentir, el cóctel con la quinoa. Entonces estás teniendo, nos ha dado mucho furor en realidad este cóctel porque no se siente la quinoa, ¿no? En realidad está muy agradable. Y los restaurantes, estamos trabajando con restaurantes peruanos que están aquí. Uh-huh. Entonces, entre los tres días tenemos hoy día, por ejemplo, Astrid y Gastón, que está haciendo su degustación, pero luego mañana tenemos al restaurante Suyana 13 y luego al restaurante Virú. Entonces, cada uno va a mostrar lo mejor que tiene utilizando este insumo tan valioso, ¿no?
Bueno, pues le hemos conocido un poquito más a este cereal, quinoa, cada cual lo pronuncia de una manera, pero por si surgía la duda, que a nosotros nos ha pasado al principio, bueno, pues dejamos claro que lo llamemos como lo llamemos, estamos hablando del mismo cereal que procede de Perú y que queríamos conocer un poquito más en el día de hoy, sobre todo porque se convierte en protagonista de Madrid Fusión, ese lugar donde se dan cita a los mejores profesionales del mundo de la cocina. Mariela Soldi, directora de promoción y de País Perú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes y los invito a todos a que nos vengan a visitar acá al Madrid Fusión.
Claro que sí, ahí estaremos. Y si no, como decías, bueno, pues con alguno de los restaurantes no peruanos que tenemos en nuestro Madrid, siempre estaría bien acudir cualquier otro día, aunque no sea estos días específicos de Madrid Fusión, pues para descubrir la cocina típica.
Claro, que probar hay que probar.
Excelente, muchísimas gracias a usted.
Hasta luego, Mariela.
Adiós.
Hasta luego, adiós.
Bueno, pues solo un ejemplito de lo que sucede en el Madrid Fusión, que se está celebrando aquí en Madrid y que yo creo que va a dar mucho que hablar, también mucho que saborear. Pero seguimos avanzando porque tenemos que hablar y tenemos que descubrir qué es exactamente un disco ley.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Bueno, pues ya sabéis que podéis escuchar a Rafael Cerro con toda la información del motor también. Lo escucháis en este programa, en este Hoy en Madrid, con esa parte dedicada a las palabras, a saber cómo hablar, a saber cómo expresarnos. Y es que aquí todos entendemos un poquito de todo y la idea es que, bueno, pues poco a poco vayamos ofreciéndolo a los demás, que vayamos compartiendo pues todas y cada una de esas cositas que sabemos. Clara, que decíamos que teníamos la duda de que es un disco ley, que teníamos que presentar a nuestro invitado, que es un hombre inquieto, que es un hombre original, que es polifacético, que es muy difícil que pudiéramos dar una clasificación para explicaros qué es y qué hace, que tiene un currículum lleno de cosas interesantes y que además nos venía a presentar su segundo disco en solitario. También es actor, también es guionista, también es payaso, también es reportero.
Y tiene ese disco ley, algo que nunca habíamos visto antes y que se compone lógicamente de artículos en forma de canciones encabezados por un título preliminar que dice lo siguiente.
Don Guillermo Rayo, ciudadano de a pie, asistido por las asambleas musicales del Reino de Cádiz, en frente del Estrecho, declara y sanciona la ley protesta. Título 1. Del mundo y sus ciudadanos. Artículo 1. El mundo mundial no es de nadie, si acaso de los ciudadanos de a pie, que eligen a sus gobernantes por sufragio y no por naufragio. Artículo 2. De sus gobernantes. El que se dedique a la honorable función de la gobernanza cobrará el salario mínimo para dar confianza. El castigo al gobernante mangante será ejemplarizante.
Ojalá y lo sea. Ejemplarizante. Artistas mileuristas, pensionistas ciberactivistas, madres subvencionadas que regentan hoteles de 5 estrellas, audímetros, comida rápida y muchas otras referencias a este mundo actual en el que vivimos. Para esta declaración de principios, o quizá declaración de esperanzas.
Protesta con un guión en medio es el título de esta obra tan interesante y tan diferente, que además de serlo en su contenido, lo es en su forma musical. Lo estamos escuchando con ritmos de jazz, de reggae, ritmos latinos, de todo un poco, y queremos conocer, Belén, a la persona y el personaje que están detrás de todo esto. Así que vamos a saludarle ya, Guillermo Rayo, muy buenas.
Hola, buenas. Bienvenido. Buenas a todos, muchísimas gracias.
Me ha encantado todo lo que has dicho ahí al principio de esa canción.
De momento no ha hablado.
Digo, al principio de la canción, al principio del temita que hemos escuchado,
Parece ser que la fortuna en sentido se está poniendo a favor mía y es verdad que he hecho una crítica y de momento surge un problema gordísimo como ha pasado aquí en España.
Pues ten cuidado con lo que
tiene que ver con lo que estaba hablando.
Que parece que la hubieras escrito hoy.
Yo lo dije antes, yo lo dije antes de que saliera a Barcelona. Yo.
Bueno, tremendo, porque es que nos viene al pelo en todos y cada uno de sus artículos este disco Ley, y estamos deseando conocer al personaje y al artista, a ambos, porque yo creo que hay aquí una bifurcación, yo no sé dónde coinciden, pero los hay, ¿no? Existe esa...
Yo tengo una teoría al respecto.
A ver.
Yo creo que todos somos artistas. O sea, todo el mundo tiene algún valor especial en el que destaca con respecto a los demás. Lo que pasa es que muchas veces no lo ejercemos. Por eso digo cuando... Esto lo digo en el Artista Mileurista cuando hablo de esto. Realmente expreso esto. Todos somos artistas, pero es que además en la situación en la que vivimos actualmente tenemos que serlo, porque si no, no comemos. O sea, es decir, hay que hacer de equilibrismo o lo que sea para comer. En ese sentido, bueno, soy tan artista como la persona que nos está escuchando.
O sea, artistas de la economía doméstica, de la costura, de
por,
la...
Por supuesto. Artistas empresariales, artistas emprendedores. Viene muy bien, es muy actual. Artistas emprendedores son la gente que a partir de la nada construye un mundo que da de comer no solo a sí mismo, sino a las personas que están alrededor trabajando. La gente son artistas, creativos, de la nada construyen algo. Tienen todo mi respeto, la verdad.
Bueno, el formato de este disco también es diferente, lo tenemos aquí entre las manos y vienen todos esos artículos perfectamente transcritos y también esta música, estas canciones, estos artículos se van a transcribir al escenario dentro de bien poquito.
Sí, sí, sí.
Y tenemos mucha curiosidad por saber qué puesta en escena va a tener esta obra.
Lo primero que quiero explicar es el hecho de por qué hacemos un disco Ley. Uh-huh. O sea, el disco se llama Pro-Testa, a favor de, es latino puro, pro-Testa, a favor de la cabeza. A favor de la cabeza porque alguien tiene que hacer algo. Mi problema es que yo soy un vago. Siempre lo he sido, la verdad. Si me dan la oportunidad de no trabajar, no trabajo.
¿Quién lo diría, con el currículum que tienes a tus espaldas?
Sí, es que el aburrimiento también es tremendo. Entonces, claro... Yo no soy una persona que me guste ir de manifestaciones, no me gustan las aglomeraciones, que si la pancarta, escuchando el pito de al lado,
y con el frío que hace.
Sordo con el frío que hace. Entonces, claro, yo pensé, ¿qué puedo hacer? Y entonces ideé la manera de manifestarme. Y la manera de manifestarme era que, ¿cómo podemos, para que estas personas que nos dirigen entiendan que cuáles son realmente nuestras reivindicaciones? Voy a hablarle en su lenguaje. Así que lo que hice fue crear una ley, un disco, una ley, o sea, lenguaje legal, legalista, digamos, para manifestarme. Es decir, en vez de ir a las manifestaciones, yo lo que he hecho es quedarme en mi casa, en el ordenador sentado, haciendo canciones, escribiendo, grabando, porque, bueno, es una forma diferente.
Ha sido una telemanifestación, ahora que se lleva lo del teletrabajo.
Exactamente.
Tú te has telemanifestado.
Telemanifestado, sí. Vamos, de hecho, propongo a todos los oyentes que encuentren maneras diferentes de manifestarse, porque lo que sí es cierto es que lo que tenemos que hacer es hacernos notar.
Sí.
Porque si no, no van a cambiar nada las cosas. Es decir, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que decían los liberales de entonces. Pues esto, o sea, esto es así actualmente. Todo para el pueblo y solo sin el pueblo, y en realidad nada es para el pueblo. Pues el pueblo tiene que hablar. Y ahora mismo tenemos una explosión tecnológica maravillosa para que todos podamos hablar. Hablad por las redes, por la calle, gritando. Yo he elegido de lo que soy profesional, que es de la música. Pero animo a todo el mundo a que coja su manera de manifestarse y lo haga.
Oye, y además es que has hecho una ley que toca todos los temas habidos y por haber. No sé si algo te ha quedado fuera, pero hablas de la educación, del deporte, de la promoción también de la multiplicación, que esto me parece... Oye...
A ver, explicarlo, como que la promoción
pues así,
de la multiplicación.
Pues así, tal y como lo oyes, Belén, que hay que multiplicarse, que hay que reproducirse, porque si no nadie nos pagará nuestras pensiones en el futuro.
No solo eso, sino que, bueno, la ley como... sabéis, tiene pues tiene su articulado en el que va, y en concreto en el que tú estás hablando, que es el artículo 6.
A ver, que es que no me he estudiado yo las oposiciones
todavía.
A ver,
vais a suspender los dos,
¿eh? No.
Me pues pongo yo aquí ahora de jueza de oposición.
Lo tienes ahí, la ley /.0, que es el corte número 2, que viene a decir, lee el artículo, por favor, Clara.
Es el título 2, de las madres de los ciudadanos.
Antes. Sí, título 2,
sí,
de la madre de los ciudadanos.
El temario,
claro, artículo 4 de la promoción de la multiplicación.
¿Qué dice?
Hombre,
¿texto?
Este me lo sé yo de memoria.
A ver.
Los gobernantes miliuristas establecerán normas que favorezcan la descendencia, llamadas leyes de promoción de la multiplicación. No serán restrictivas la libertad, sino protectoras de la maternidad. Desde el momento de estar en estado, la futura progenitora contará con la ayuda mamaria del Estado. Del Estado mamaría.
Efectivamente. ¿Qué quiero decir yo con esto? A mí me hizo mucha gracia un comentario de un político que vino a decir que hay una violencia estructural alrededor de lo que es el aborto, ¿no? Gente que aborta porque la sociedad le presiona para abortar, que esto es una cosa, quien sabe de estos temas sabe que abortar es un drama realmente para la persona.
Quien lo hace, desde luego da muchas vueltas a la cabeza para hacerlo.
Y yo me puse a pensar y dije, pero vamos a ver, ¿no sería más interesante crear leyes que favorezcan ese derecho al hecho de restringir un derecho que es de la mujer y que hace ya muchos años que se conquistó, menos mal, ¿no? O sea, me parecía tan poco protesta que dije, voy a hacer una canción sobre esto. Y ahí está la ley /.0, que lo que hace es una ley que habla sobre todo lo que nos le van a dar y van a favorecer a las mujeres para que sean madres y traigan obreros a esta sociedad.
Para que sea un poquito más sencillo lo de ser mamá, últimamente está muy, muy, muy complicado.
Está complicado,
¿eh?
Pero sí, hay algunas hasta que lo consiguen. Yo, Guillermo, te veo manifestándote de palabra bien, ¿eh? O sea, sin necesidad de música, por relajo, te noto.
Y te digo una cosa, tengo un desnudo buenísimo. Lo que pasa es que aquí los oyentes.
En la radio no luce.
Ya.
Aunque tenemos una cámara.
Y subimos las fotografías al Facebook.
Eso va a salir más caro, ya lo digo.
Venga. Pero decía yo que aunque te manifiestes bien así solo de palabra, hay una guitarra a tu lado.
Sí, siempre va conmigo.
Siempre va contigo.
Soy el hombre pegado a una guitarra.
Eso está bien. Entonces podríamos escuchar, oye, pues una pequeña.
Sí, mira, vamos a seguir con el tema de las madres, que a mí me parece básico.
Las madres,
fantástico,
sí.
A mí también, estoy de acuerdo.
Eso es la base de la sociedad, me refiero a antiguas culturas que ya basaban matriarcados.
Los matriarcados.
O sea, esto es una realidad. Y en el fondo, yo siempre he pensado que nuestra sociedad, tal como la conocemos, es un matriarcado. Lo que pasa es que tangao. Es decir, a la mujer no le dejaron tomar el mando de una manera oficial y lo tomó de una manera oficiosa por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora es que nos encontramos en esta situación en la que pues la gente se queda parada, se queda sin recursos, tiene que dejar su casa y bueno, ¿dónde van?
Como buena siempre, pregunta.
¿Dónde van? Y ahí están las madres. Ahí es donde aparecen las madres. Que la madre da igual que tenga una habitación pequeñita, pero que va a recibir a todos sus hijos, a todos, con sus nietos. Y les va a dar de comer con la pensión que le ha dejado el Estado, que bueno, ahora se la tienen congelada. Una pena. Entonces yo dije, pues sí, es verdad. Y me puse a pensar y dije, a mí me gustaría ser rico, tener una gran herencia, que me tocara la loto, no tener que trabajar, invitar a todo el mundo, que me llovieran los amigos, matar a los despertadores, el desayuno a la cama, el hotel, 5 estrellas, con cocinero y doncella. Alas a París, Londres, Nueva York, musical en Broadway, Hong Kong. ¿Quién dijo miedo a volar, bucear en Cuba Libre, hasta acabar borracho de mar? Y no me importa que se me rompa la camisa porque tengo otra en el hotel 5 estrellas. Hasta las feas son bellas, hotel 5 estrellas, y las alas son de Iberia. Y ahora bien, para ser honestos, he de decir que aquí tampoco se está tan mal. No tengo que pagar el dormitorio ni la ducha al levantarme los fines de semana. No hay nada como papá y mamá. Os quiero tanto en este hotel 5 estrellas. ¿Qué haría de no ser por ella? Tú eres mi estrella, mami, te lo juro. ¿Qué haría de no ser por ella? Mis 5 estrellas. Y se podría plantear quizá un cambio en el futuro, pero dudo que sea muy pronto porque tengo que ahorrar un poquito más. No haces lo que quieres, haces lo que puedes, y trato de encontrar algún lugar donde poner mis alas a remojar. Y el suelo es
está por las nubes y sube la estrella que nunca tuve y sube y sube y sube y sube desde este hotel cinco estrellas, mamá, mamá, mamá estrella, tú eres la nube que tuve. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué? ¿Y qué le voy a hacer si yo me adapto a los sucedáneos? Ahora que estoy aquí en Telemadrid, te voy a decir que yo a ti te quiero con locura que no te puedes ni imaginar. Que me has lavado la ropa, que me has hecho el menú del día todos los días. Que tiene huevo todos los días, ¿eh? Ni sábado ni domingo libraba, hija. De Tejente Ariel o el de económico, no importa. Gracias, hija. No, no, man, no cry.
O tu madre, que
también te estará escuchando.
Mi madre pesa 60 y pesaba 65 kilos antes de que saliera este disco.
Ahora ya 70, ¿no?
Bueno, por lo menos.
Y subiendo.
Sí, subiendo, y subiendo. Yo estoy dispuesto en cada radio a hacer un homenaje a mi madre.
Pues harás muy bien.
No, no, y aparte invito a los oyentes a que de alguna manera sirva para hacer un homenaje a sus propias madres, que la verdad es que madre no hay más que una.
Exacto, y nos cuidan y nos miman, y el menú que nos hacen todos los días ni siquiera es el menú del día, que es que podemos elegir muchas veces desde de carta.
No, la leche. Yo a mi madre, vamos, no la tengo en un pedestal, claramente.
Todos.
Allí colocadita. Bueno, el miércoles 27 de febrero, concierto en la Sala Galileo Galilei, que va a ser un concierto especial.
Bueno, es la asamblea constituyente, por excelencia.
Es la constituyente, claro, por eso digo que sí. Todos acudan, todos los que quieran participar, ¿no? También en este gran hecho histórico.
Bueno, es que a la hora de plantear el asunto, yo me he dado cuenta que en realidad una asamblea es una reunión de gente donde se discuten cosas y se llegan a conclusiones y al final pues aparecen en el acta una serie de conclusiones. Uh-huh. Y claro, esto antiguamente sonaba chino porque nada más que lo hacían los políticos, pero ahora, ya sabéis, desde 15M, 25S, los 8.000 movimientos que hay, que funcionan en asamblea, que es algo muy antiguo, y bueno, pues digo, coño, pues yo también voy a hacer mi propia asamblea. Y entonces, el planteamiento, más que un concierto, es una asamblea plenaria, en donde pues todos los asistentes son sus señorías, no tienen título de diputado, pero bueno, son asamblearios, llamémosle, ¿no? Y entonces, pues lo que hacemos es plantear esta ley, esta proposición de ley, que sería correctamente hablar, una proposición popular, iniciativa popular, que pues trata de buscar los apoyos de esos asamblearios, de esas señorías, que de alguna manera jugamos, es como los niños, jugamos a que decidimos algo. Pero, bueno, no sabemos, a lo mejor, no sé, a lo mejor en Galileo Galilei, pues a lo mejor no cabe tanta gente como para que tenga un impacto. Pero cuando toque en el Madison Square Garden,
exacto,
entonces eso será tremendo.
Pero algo se empieza,
además,
claro,
estuve
claro.
poniendo hojas para recoger firmas. Oye, luego lo podemos
llevar
al Congreso.
No, es que esto es lo que voy a hacer. ¿Ves? O sea, vamos a ver, yo voy a hacer una proposición de ley, que es la ley protesta, en el que al final los asistentes pues dejan su constancia de su apoyo con su mail y bueno, si conseguimos un montón de firmas, pues por supuesto la presentamos. Aunque no avanzara, porque tú sabes que bueno, las proposiciones de ley pues tienen que pasar una serie de filtros, sobre todo cuando parten de una iniciativa popular. Aunque no llegue a ningún sitio, digamos, porque nos lo tumben en primeras instancias, en la Secretaría General del Pleno, o sea, del Congreso, me da igual. Pero ahí queda constancia de nuestra queja, que esto también es importante.
Bueno, el apoyo de las madres lo tienes seguro. Sí. El miércoles 27 de febrero.
Mala suerte que las madres no van a los conciertos.
Yo señoras, soy madre. Quiero ir.
Es cierto.
Claro.
Vente, Clara. Perdón. Las madres son gente muy animada que va a muchos conciertos.
Va a muchos conciertos y consigue canguro. Es la única condición.
Si consiguen canguros, o sea, para eso Australia es el mejor sitio, te lo digo. ¿Sí?
El miércoles 27 de febrero, en la Sala Galileo Galilei, un concierto asamblea o una asamblea concierto donde se va a escuchar buena música y además donde se van a debatir ideas con todas estas propuestas de ley que de momento están ahí, que a lo mejor, oye, algún día consiguen estar incluso dentro de la Constitución.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? Guillermo Rayo, mil gracias.
A vosotros por recibirme. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Nos ha presentado Pro Testa. Después de las noticias volvemos.
todo el mundo.